crea un acuerdo, cada uno lo condicionará hacia su terreno y luego se lo echarán en cara.
Claro, cuando estamos hablando de ayudas, de ayudar a la gente, de ayudar a las empresas que lo están pasando fatal con esto del precio de la energía, cuyo coste afecta al coste de todo lo demás. Con lo cual, imagínense qué asunto tan importante que va hoy al Congreso. Enseguida os pido que analicéis también si la respuesta va a ser bajar impuestos o va a ser ayudas sin más, porque el debate anda por ahí. Pero antes vamos a intentar entender qué está pasando con la energía y hasta qué punto se puede arreglar o minimizar esto con un decreto. Y para eso recurrimos también a la Universidad de Zaragoza, que es donde están nuestros expertos. José María Yusta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Es profesor de Ingeniería, experto en mercados energéticos, infraestructuras críticas, director de la Cátedra de Comunidades Energéticas en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ya en una entrevista este verano, cuando ni se nos ocurría esto de la guerra de Ucrania, usted ya advertía que esto de los precios disparados en la energía lo íbamos a sufrir en todo este año 2022 e incluso en el 23. Casi me da miedo preguntarle cómo ve la situación ahora.
Bueno, hay que entender el origen de esta historia, que se remonta a antes de la invasión rusa de Ucrania. Ya el mercado internacional de gas tenía un importante desajuste desde el final de los efectos económicos de la pandemia, donde el precio del gas había aumentado de manera muy relevante, y eso ya estaba afectando al precio de la electricidad, al precio del mercado eléctrico. Por el mecanismo por el que se forma, ¿no? Sabemos que el precio de la luz resulta de una subasta que se celebra todos los días a las 12 del mediodía, donde se fijan los precios de las 24 horas del día siguiente, donde las centrales eléctricas ofertan sus mejores precios en esa subasta, y si el gas aumenta de precio, las centrales que producen electricidad con gas se ven obligadas a subir también sus ofertas, y eso arrastra al resto del precio del mercado, ¿no? Ahí viene el origen de estos incrementos tan significativos que hemos tenido durante los últimos meses, lo que permitía vislumbrar que no era una solución fácil a corto plazo. Eso empeora la situación durante los meses de febrero-marzo con la invasión rusa de Ucrania.
Claro, y tanto que sí. Y entre medio pasan cosas como el acuerdo hispano-luso, rubricado por Europa precisamente esta semana. Algunos pronostican que servirá para bajar hasta la mitad la factura. ¿Notaremos de verdad ser isla energética? Se lo pregunto también porque, por otro lado, estamos ya importando más gas licuado del fracking de Estados Unidos, casi que el que llega de Argelia, y es bastante más caro.
Bueno, hay que distinguir varios problemas aquí, ¿no? Por un lado, tenemos el problema de Argelia con la estrategia de cerrar el gasoducto que atravesaba Marruecos. Eso nos limita la capacidad de importación de gas, pero sigue siendo el principal aprovisionador. Todavía cerca de la mitad del gas que llega a España llega de Argelia. Uh-huh. El gas de Estados Unidos en origen es más barato que el gas de otras procedencias, pero es gas licuado, por tanto hay que transportarlo.
Claro.
Tiene unos costes y sobre todo tiene, como bien dices, un origen diferente, porque se utiliza una técnica de extracción muy agresiva, ¿no? con el ambiente.
Uh-huh. El fracking,
exacto. Ahí vamos a tener que diversificar la estrategia de aprovisionamiento, y Estados Unidos es en este momento uno de los principales suministradores de gas a nivel internacional. No dependemos, en el caso de España, de Rusia, pero sí dependemos de un conjunto de países, en total de unos 15 países diferentes. España tiene bastante bien diversificado su abastecimiento. Al respecto de la isla energética, es un argumento que el gobierno utilizó de manera muy inteligente para intentar que Bruselas le autorizara una excepción para modificar temporalmente durante 12 meses el mecanismo de formación del precio de la electricidad que estaba explicando antes. ¿Cuánto va a bajar el precio de la luz? Yo no creo que vaya a bajar un 50%. Mis cálculos son que aproximadamente bajará en torno a un 30%. Ya los mercados de futuros de electricidad hoy, después del anuncio de ayer, ya nos están anticipando. Esperan que en el tercer trimestre de 2022, es decir, para el verano, vamos a tener precios de mercado eléctrico en torno a 150 euros megavatio hora, frente a los 220 que tenemos ahora.
Por menos
eso
mal.
Va a bajar un poquito, va a repercutir, como digo, en una reducción de la factura que vamos a notar no todos los consumidores, principalmente lo van a notar aquellos que tengan la tarifa regulada, PVPC horaria, que son unos 10 millones de consumidores domésticos, Y también lo van a notar aquellos consumidores industriales, que son muchos, administraciones públicas también, etcétera, que tienen contratos indexados al precio del mercado eléctrico cada hora.
Bueno, pues ojalá se note, sobre todo esos segmentos que usted está mencionando, y que afecte también a contener la inflación que tenemos disparada ahora mismo, precisamente por uno de estos motivos. Oiga, ¿sirve un decreto como el que hoy lleva el gobierno al Congreso para capear, entre tanto, llega esa reducción? ¿Cómo lo ve?
Todo sirve, todo contribuye a contener la inflación. Hay que tener en cuenta que España tiene una inflación muy por encima de la media europea, y que principalmente son los costes energéticos los culpables de que tengamos este diferencial con el resto de Europa. Cualquier medida va a ayudar, sea de tipo más estructural, aunque sea por 12 meses, respecto al mercado energético, como las medidas basadas en ayudas directas a determinados colectivos o sectores.
Oiga, ¿y cómo puede afectar la situación geopolítica ahora mismo? Porque precisamente ayer conocíamos que Putin frena las exportaciones de gas a Polonia y a Bulgaria, aunque España no sea tan dependiente como otros países, Alemania, por ejemplo, del gas ruso. Al final estamos todos en Europa. ¿Cómo nos puede afectar esto en medio plazo?
Bueno, nos va a afectar en el precio. Es decir, y aunque no tengamos problemas de suministro, de seguridad física de suministro de gas ni de electricidad, sí que va a afectar, porque la tensión en el mercado se traslada a precios mayores, en este caso del gas. Aquí lo importante es que la solución sea continental, no que la solución sea nacional. No vamos a resolver el problema de diversificar el aprovisionamiento de gas en Europa si cada país hace la guerra por su cuenta, sino si la solución se busca a escala conjunta, ¿no? En eso están los países europeos. De hecho, están utilizando mecanismos que estaban diseñados, pero que no se habían activado hasta el momento, ¿no? Los grupos de coordinación regional de gas, que se reunían periódicamente para analizar entre diferentes conjuntos de países los flujos de gas, la seguridad del suministro de gas, etcétera, ahora están funcionando de manera muy activa para buscar soluciones a escala regional. No obstante, el corte de la interrupción del gas de Rusia a Polonia y Bulgaria es algo que Rusia está anticipando frente a una decisión que ya habían tomado esos países. Es decir, los contratos de suministro de Gazprom a Polonia y Bulgaria vencían a finales de 2022, y tanto Polonia como Bulgaria ya habían anunciado que no iban a renovarlos, que ya estaban buscando alternativas. Bueno, esas alternativas estaban ya en proceso, ahora tienen que acelerarse para que el siguiente invierno no haya problemas de seguridad de suministro y no falte el gas. Europa indudablemente tiene un reto para sustituir al principal suministrador de gas. El 50% del gas que llega a Europa procede de Rusia.
Un reto tremendo, desde luego. Pues muchísimas gracias por esas explicaciones y arrojar luz a un asunto tan oscuro. Gracias, José María Yusta. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es que conviene saber, ¿no?, un poco todo este telón de fondo que hay en una guerra que siempre es económica, al final, como esta, en este caso por la energía, porque la energía al final afecta a todo. Yo me quedo, Alberto, con ese titular de que a partir de verano el 30% menos en la factura, hombre, es un buen porcentaje, un buen pellizco, ¿no?
Ojalá, desde luego.